En Mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo del espejo. Los católicos pakistaníes, lo contamos a menudo en este programa, viven una condición de gran dificultad en un país en el que se extiende la influencia opresiva de un islamismo radical. Son objeto de discriminación cotidiana y no pocas veces sufren ataques que han producido en los últimos años numerosos muertos y heridos. No es extraño así que la noticia del nombramiento como cardenal de uno de sus pastores más conocidos, el arzobispo Joseph Coates, haya sido recibida con gran alegría como un gesto de especial paternidad del Papa Francisco. Será el segundo cardenal en la historia de Pakistán, que desde hace 24 años no veía a uno de sus hijos en el colegio cardenalicio. El arzobispo de Karachi se mostró impresionado por la noticia, pero listo para servir humildemente a la Iglesia y para seguir promoviendo la armonía en su diócesis y en todo el país. De hecho, esta palabra, armonía, es su lema episcopal, y en conseguirla trabaja desde hace años, promoviendo el diálogo y la paz. Joseph Coates nació en 1945 en Amritsar, todavía en la India británica, pero cuando fue ordenado sacerdote, en 1971, su diócesis de Lahore ya pertenecía al nuevo país, a Pakistán. Ha sido obispo en tres diócesis de ese país: Hyderabad, Faisalabad y Karachi, la capital. Conoce, por tanto, profundamente los sufrimientos, pero también la alegría de la fe de los católicos pakistaníes. Al enterarse de su nombramiento como cardenal, ha querido subrayar precisamente este empuje, contando que en Karachi los fieles están aumentando y muchos católicos se asientan en los suburbios, por lo que se multiplica el trabajo para construir nuevas iglesias y escuelas en esas zonas. Varios líderes musulmanes le han enviado sus felicitaciones y han reconocido que es un honor para todo el país que un pakistaní vuelva a sentarse en el colegio cardenalicio. En fin, para este hijo de una iglesia probada cada día, no será difícil entender que la púrpura recuerda la disposición a derramar la propia sangre por Cristo, como hicieron los primeros apóstoles. Pues con esta historia que nos ha llevado una vez más a Pakistán, un país que lo tenemos como especialmente predilecto, comienza nuestro avance informativo con las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana y con Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes, José Luis.
Nos vamos en primer lugar hasta Roma. El Papa Francisco ha inaugurado la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Italiana.
En su discurso, Francisco ha compartido tres de sus preocupaciones: la crisis de vocaciones, la pobreza evangélica y la transparencia, y la reducción y el agrupamiento de las diócesis italianas.
El Arzobispado de Madrid no autoriza al actor Willy Toledo a utilizar el Centro Pastoral San Carlos Borromeo.
El polémico actor pretendía celebrar en estas dependencias de la Iglesia una rueda de prensa junto a su abogado a la misma hora a la que estaba citado por segunda vez en el juzgado para declarar por un presunto delito contra los sentimientos religiosos.
La Santa Sede concede a la diócesis de Sigüenza, Guadalajara, su primer año jubilar.
Bajo el lema "La Casa de Dios es la Puerta del Cielo", este año jubilar conmemora el 850 aniversario de la Catedral Seguntina. La celebración comenzará el próximo 19 de junio y se prolongará hasta el mismo día de 2019.
El arzobispo de Caracas advierte del riesgo de una catástrofe sin precedentes tras las elecciones venezolanas.
El cardenal Jorge ha asegurado que estas elecciones deberían haber sido postergadas porque no son legales ni democráticas y lamenta el éxodo de venezolanos hacia otros países, afirmando que es muy difícil un cambio a corto plazo.
La Iglesia en China ordena 5 nuevos sacerdotes en las regiones más remotas del país.
4 de las ordenaciones se han celebrado en la provincia de Guizhou, la más pobre del país, mientras que Hainan, en la que hay apenas 6.000 católicos, ha vivido la tercera ordenación de su historia.
Y el cardenal Carlos Osoro inaugura los actos del 25 aniversario de la dedicación de la Catedral de la Almudena.
Será con una conferencia en el Casino de Madrid esta tarde a las 7.
Gracias, Nacho. Pues hasta aquí el avance de las principales noticias que hacemos cada día en El Espejo. En un instante vamos a presentarles un libro sobre uno de los temas que ahora mismo son más necesarios: la primacía de la persona, ética y bioética. Una cuestión que está prácticamente todos los días en nuestras conversaciones y en las portadas de los periódicos. En un instante estamos con ello.
En Mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Hay muchos seguros de coche, pero el que tiene las mejores coberturas del mercado y a un precio imbatible solo está en Verti.es. Es como las canciones de la radio. Hay muchas, pero que te hagan cantar a pleno pulmón hasta quedarte sin aire, solo una. Así que si quieres el único seguro con el que ahorras sin renunciar a estar cubierto ante todo, entra en Verti.es, el seguro de coche más que perfecto.
En Repsol queremos que cada vez que entres en nuestras estaciones de servicio, encuentres la energía que necesitas. Algunas veces serán los carburantes más eficientes. Otras, recoger tu paquete en uno de nuestros Amazon Lockers. Energía también es encontrar el regalo que buscas cuando todo está cerrado. La bombona para cocinar durante tu fin de semana o un punto de autogás o de recarga eléctrica. Eso es energía. El vendedor que sonríe, el pan recién hecho, el aroma del mejor café ristretto o la seguridad de tener todas las energías a tu alcance. Porque la energía tiene hoy muchas formas diferentes. Repsol. Inventemos el futuro.
Oye, ¿qué le ha pasado a Ana? Ha cogido el bolso y ha salido corriendo.
Acaban de entrar a robar en su casa.
¿En serio? ¿Y cómo ha sido?
No sabe nada. Le ha llamado a la policía diciéndole que estaban en su casa y que fuera corriendo para allá, que le habían entrado a robar.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Papá, dentro de poco nos dan las vacas y hemos aprobado todo. ¿Dónde vamos a ir este verano?
¡Hasta la playita y más allá! Con Viajes El Corte Inglés, eso sí.
¡Bien!
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, América, grandes viajes. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros increíbles estrenos con hasta 300 euros de ahorro y pago en 3 meses. Porque este verano, la estrella eres tú. Más información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
Sin pausas. Sin cortes.
¿Alguna vez has hecho algo así?
Sin publicidad. Robert De Niro, Jean Reno, Ronin. El sábado por la noche, Cine sin cortes en 13.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Recuerdo que un día fui fuerte. Recuerdo que no juzgué a nadie.
Ya estamos aquí de nuevo en El Tiempo del Espejo y hoy queremos presentar un libro recién publicado por la editorial Rialp. Se titula La primacía de la persona, ética, bioética y sus principios morales. Una cuestión que desde luego nos interesa a todos para tener luz sobre tantos debates que tenemos que afrontar en el día a día en una situación cambiante, líquida, la llaman algunos. Su autor es el sacerdote Roberto Esteban Duque, es doctor en teología moral y profesor de ética y bioética en la Universidad Francisco de Vitoria, y de su trabajo universitario con estos alumnos nace precisamente este libro. Saludo ya a nuestro invitado. Roberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, José Luis.
Bueno, lo primero, es un libro que nace de tu trabajo con estudiantes de psicología y yo te pregunto, ¿cuál es la principal dificultad que descubres y también cuál es el principal acicate, dicho en positivo, en esa experiencia diaria con los estudiantes para explicar adecuadamente qué es la bioética, en qué consiste hoy?
Sí, bueno, primero agradecerte la promoción del libro, porque los libros son para promocionarlos, ¿verdad? Ayer concretamente me llamaban dos editoriales descolgándose después de 4 meses que querían publicar el libro, pero bueno, oiga, si
llegan tarde.
Si ya se publicó el libro llegan hace tarde. Un mes. Y bueno, luego agradecer también a la extraordinaria editorial Rial la edición del libro, que en 10 días aceptó el manuscrito, algo inusitado. Bueno, en el grado de psicología se imparte una bioética asistencial, que nada tiene que ver con la experimental, ¿no? Es el aborto, la eutanasia, no el determinismo genético que voy a impartir, si Dios quiere, en septiembre, la experimentación con embriones. Entonces, la bioética son problemas éticos en las distintas profesiones sanitarias. Pero respondiendo a tu pregunta, la dificultad está en el interés por la materia, que en el grado de psicología es muy bajo. Entonces, el esfuerzo es doble. Primero, que cualquier planteamiento teórico tenga su correspondiente aplicación en la vida práctica, utilizando todos los recursos literarios, filosóficos que te puedas imaginar. Una preparación laboriosa, gratificante en el plano personal, cuando te gusta el estudio, pero poco valorada, José Luis, créeme. Y segundo, el psicólogo está acostumbrado a la pregunta tipo test y la ética no se ajusta a este esquema. Entonces, es complicado. El psicólogo es gente apacible, es buena persona, pero poco proclive al esfuerzo intelectual. Seguramente esto es un problema general,
¿no? Es un problema general. Eso te iba a decir, que el gusto por el test, el sí o no y ya está, es general.
Es muy cómodo y muy fácil, pero, amigo, analizar las cosas les cuesta mucho.
Sostienes en el libro que la piedra angular sobre la que debe gravitar la bioética es la persona humana, considerada como fin en sí misma. Bueno, para quienes participamos de una cierta tradición, podría parecer obvio y, sin embargo, muestras en el propio libro cómo hoy campan por sus respetos otros paradigmas bioéticos muy diferentes y seguramente muy influyentes.
Claro, claro. La ideología hace que sean muy influyentes. Es una pregunta muy interesante porque el paradigma real y el legal es un paradigma que no respeta a la persona. Es decir, o se tiene una perspectiva materialista, pragmática, o se tiene en el centro la persona. El problema del paradigma basado en los famosos principios de beneficencia, de autonomía, es que deja la acción en una completa indeterminación. Es incapaz de cumplir con el objetivo de qué hay que hacer en una situación determinada, ¿no? Charlie Gard, Alfie Evans, ¿es bueno prestar asistencia a un recién nacido con múltiples problemas de salud o es mejor dejarlo morir? Ah, no te responden. Entonces, yo creo que humanizar la medicina consiste en reconocer la dignidad de persona, de todo sujeto humano, reconocer que el primer bien que hay que respetar es la vida y su integridad. Y luego, estos paradigmas dominantes, José Luis, cierran la puerta a las acciones intrínsecamente inmorales, ¿no? Son consecuencialistas, relativistas, separan el cuerpo de la persona, y esto es lo que hay.
Uh-huh. Analizas en el libro, ya nos lo comentabas al comenzar el diálogo, dos cuestiones bioéticas que son quizás las que más han centrado la atención, digamos, del gran público, así, de los que no son especialistas. Aborto y eutanasia, por cierto, esta última, pues actualmente en el candelero, en nuestro país otra vez. En el debate sobre estos temas a veces parece como si hubiéramos entrado en un callejón sin salida, como si fuese una Babel. Se hablan ya de lenguajes que no se compenetran.
¿Cómo preparas? Una batalla perdida.
Claro, ¿cómo preparas a tus estudiantes, que seguro que en sus contextos familiares y sociales pues también lo experimentan, para afrontar esta dificultad?
Pues
con mucho cuidado y mucho trabajo.
Sí, es complicado. Subrayando la primacía de la persona, ¿no? La dificultad está en qué es la dignidad de la persona. Porque, claro, todo el mundo está de acuerdo en la dignidad. Hombre, la dignidad. Pero, bueno, ¿qué es esto? Es decir, hay una convergencia práctica en la aceptación de la dignidad humana, pero hay una divergencia teórica. Unos dicen, hombre, la capacidad de actuar de un modo autónomo, ¿no? Es la tradición individualista, anglosajona, que identifica la dignidad con la calidad de la vida. Yo tengo a mi madre que está como está, totalmente dependiente, con un deterioro cognitivo importante. Oye, a mí me interesa absolutizar el principio de autonomía y lo que haría ella sería fuera. Y se reclama el derecho a morir con dignidad. Otros, que somos nosotros, entendemos que hay límites a la libertad, que son fijados además por razones de interés general. Entonces, al estudiante que se le dice, ¿es una persona un embrión? ¿Es una persona alguien que se encuentra en estado vegetativo? Uh-huh. Esto es lo que se le dice al estudiante, ¿no? Comprender que aunque tú pierdas tu autonomía, aunque tú entres en un deterioro notable, tú sigues siendo la persona que has sido, ¿no? Aunque se produzcan esos cambios accidentales en ti.
Dedicas un capítulo en el libro al profesional virtuoso. Insistes en la necesidad de que toda esta reflexión ética al final se traduzca en un compromiso virtuoso de la persona, porque si no quedaría en el ámbito, digamos, de principios que no han sido realmente asimilados. ¿Por qué te parece decisivo este aspecto de que los profesionales, en este caso los de la medicina o los de la psicología, sean virtuosos?
Sí, el compromiso es fundamental en cualquier actividad. La pregunta ética no es qué debo hacer. Para eso están ya las normas, los principios y los valores, sino qué tipo de persona quiero ser. No es conocer el bien, sino ser bueno, y esto precisa la virtud, ¿no? Lo que Santo Tomás denominaba como una connaturalidad afectiva con el bien. Hombre, quien no es virtuoso puede hacer el bien y puede elegirlo, pero no desde esa connaturalidad afectiva, sino, bueno, pues por tranquilizar la conciencia, por la conciencia del deber. En el ámbito médico, para curar y cuidar son necesarias unas cualidades permanentes que dispongan a querer actuar bien y hacerlo de un modo eficaz. Entonces, el bien del paciente es el objetivo de ese acto sanitario y esto requiere precisamente las virtudes éticas. Hombre, habría que hablar también de las articulaciones que hay que realizar entre la razón, la voluntad, la pasión, pero sería muy complicado ahora.
Bueno, en todo caso, para eso tenemos este libro que yo tengo encima de la mesa, La primacía de la persona, ética, bioética y sus principios morales, que ha editado Rial y que nos ha ofrecido su comentario, pues quién mejor que su propio autor, Roberto Esteban Duque. Roberto, enhorabuena por este libro y muchas gracias por haberlo compartido con nosotros.
Muchas gracias a ti.
Un fuerte abrazo. Adiós. Y después de esta recomendación abrimos ya nuestra página informativa para repasar y ampliar todas las noticias de la jornada con Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
¿Qué tal, José Luis?
En Roma el Papa ha inaugurado los trabajos de la Conferencia Episcopal Italiana.
Durante el discurso de apertura de la Asamblea General de los Obispos Italianos, el Papa ha compartido con ellos algunas de sus preocupaciones. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. El Papa quiso compartir con los obispos italianos tres preocupaciones. Por una parte, la crisis de vocaciones, fruto de la cultura de lo provisional, del culto al dinero y del escándalo que produce el testimonio de los tibios y que tanto aleja a los jóvenes de la Iglesia. Su segunda advertencia tenía que ver con la pobreza. Quien cree no puede hablar de pobreza y vivir como un faraón. Es un contratestimonio hablar de pobreza y vivir una vida de lujo. Y es escandaloso tratar el dinero sin transparencia o gestionar los bienes de la Iglesia como si fueran personales. Su última preocupación está centrada en la reducción y agrupamiento de las diócesis de Italia, un problema antiguo sobre el que ya advirtió Pablo VI. El Papa les ha animado a poner medidas con cierta urgencia.
Gracias, Eva. Aquí en Madrid, el padre Aquilino Bocco se ha mostrado muy feliz después de que el Papa le haya elegido para ser creado cardenal.
El religioso claretiano de 80 años ha celebrado una rueda de prensa en la que ha recordado que el Papa Francisco siempre ha sido un gran defensor de la vida religiosa. El padre Bocco también ha asegurado que se encuentra a disposición del Papa.
Como podéis suponer, ya ha dicho don Carlos, como en estos momentos el Papa suele nombrar sin que pregunte, pues a mí tampoco me había preguntado ni nada, me enteré así como podéis enteraros vosotros si escucháis la radio. ¿Qué sentimientos que suelen decir me sobrevinieron? Pues muy sencillo, yo pienso que me quedé sobrecogido, pero con mucha paz, quizá porque viniendo del Papa me da seguridad. Entonces me dice el Papa que tengo que estar en su ayuda, pues encantado, aquí me tiene a su disposición.
El arzobispado de Madrid no autoriza al actor Willy Toledo la utilización del Centro Pastoral San Carlos Borromeo.
El polémico actor pretendía celebrar una rueda de prensa junto a su abogado en estas dependencias de la Iglesia, la misma hora a la que estaba citado para declarar por un presunto delito contra los sentimientos religiosos después de que insultara gravemente a Dios y a la Virgen María. En un comunicado, el arzobispado de Madrid explica que los centros de pastoral no deben albergar actos políticos y recuerdan que la libertad religiosa es uno de los pilares de nuestra democracia y que debe mantenerse el respeto debido a las convicciones religiosas, evitando el insulto, que en ningún caso debe ser amparado por la libertad de expresión.
Y terminamos contando que el obispo de Jaén dedica una carta pastoral a la jornada Pro Orantibus que celebramos el próximo domingo.
Monseñor Amadeo Rodríguez Magro recuerda la importancia de este día dedicado a la vida contemplativa. En su escrito asegura que nadie sabe con una experiencia tan intensa lo que Dios siente por nosotros como lo saben estas mujeres que en sus monasterios lo contemplan y sienten con él día a día. Monseñor Rodríguez Magro afirma que nadie nos representa mejor ante el corazón de Dios y nos invita a conocerlas, a llenarlas de cariño y a hacer visibles y significativas. El obispo de Jaén concluye su carta agradeciendo a las religiosas contemplativas todo lo que hacen por la Iglesia.
Hoy concluimos esta edición del Espejo recordando la nota de la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida ante las diversas iniciativas legislativas sobre eutanasia y suicidio asistido aquí en España. La Iglesia ha considerado siempre la eutanasia como un mal moral y como un atentado a la dignidad de la persona. Y los obispos recuerdan en este caso que no existe un derecho a disponer arbitrariamente de la propia vida. Subraya la nota que la eutanasia es ajena al ejercicio de la medicina. Como recuerda el Papa Francisco, no siempre se puede garantizar la curación de la enfermedad, pero a la persona debemos y podemos cuidarla siempre sin acortar la vida a nosotros mismos con nuestras propias decisiones, también sin ensañarnos inútilmente contra su muerte. La medicina paliativa se esfuerza por combatir todo lo que hace la muerte más angustiosa, especialmente el dolor y la soledad. Y los obispos destacan precisamente la paradoja de que se quiera aprobar una ley de eutanasia en España cuando no se ha legislado a nivel estatal sobre la instauración de los cuidados paliativos, ampliamente demandados por el conjunto de la sociedad y por los profesionales sanitarios, muy especialmente.